Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos ya adelantado, hay un número significativo de estadounidenses y la inmensa mayoría de los cubanos que quieren el fin del embargo. Ha llegado la hora de que el Congreso se comprometa con la piedra angular de la política exterior estadounidense hacia Cuba, así indica el editorial del periódico The New York Times, y ahora lo vamos a analizar un poco más a profundidad con nuestro próximo invitado.
Me refiero, o nos referimos, a Adolfo Franco, analista político. También trabajó como administrador para para América Latina, específicamente América Latina y en el Caribe, de la Agencia de Desarrollo para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la USAID. Adolfo Franco es un analista, desde el Partido Republicano, queremos también analizar esta visión que tiene New York Times y que sin duda es la visión también de la Casa Blanca.
Bienvenido, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de siempre estar con ustedes, como siempre.
Un rápido resumen de este editorial del New York Times. De su parte, ¿cuál sería?
Bueno, esta es una cosa curiosa. Una cosa que yo hice, yo sé que como hoy en día tenemos acceso a toda esta información a través del Internet, ¿no? Un poco la historial del New York Times con relación a su posición con relación a Cuba. Y empezando hace como 45 años... han publicado cartas semejantes a esta. Es decir, que siempre han tenido ellos desde el famoso tiempo de las entrevistas de Matthews, ¿no?, en Cuba, con Fidel Castro en los años 50, han abogado por una relación con Cuba, pese a que sigue siendo, desde el punto de vista mío, un gobierno represivo que no se merece estar reconocido, tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sí que ha tenido esta posición. Una cosa curiosa, en el año 75 publicaron algo semejante, que había cambiado una nueva generación de cubanoamericanos y que un cambio, estaban abogando por el cambio, nuestra comunidad, para eliminar el embargo y tener relaciones con Cuba. Han publicado como 7 cartas semejantes en los años 70 y 80, la cosa, un reciclaje, casi la misma postura de siempre. Lo curioso desde el punto de vista mío es lo siguiente. Primero, que sigue la comunidad latina, cubano-americana principalmente, en Miami y a nivel estatal en la Florida con Marco Rubio, eligiendo a representantes en nuestro gobierno que tienen una postura totalmente diferente, en contra de levantar el embargo. Y hablo de Ileana Ross-Layton, Mario Díaz-Balart, por ejemplo, Lincoln Díaz-Balart en el pasado, y el senador Marco Rubio. Yo no he visto un cubano americano, demócrata o republicano, elegido a un nivel federal que está a favor de eliminar el embargo. Ni lo estuvo el ex congresista Joe García, que es un demócrata. Así que esto nos refleja, desde el punto de vista mío, la postura de nuestra comunidad y, por supuesto, la del Partido Republicano. Y lo digo por esta razón. Mientras que si Cuba sigue siendo una dictadura, este embargo solamente dice que los principios democráticos son necesarios antes de ser levantado el embargo, principalmente soltar o poner en libertad los presos políticos en Cuba. Hoy 60 presos políticos en Cuba el día de hoy solamente, entre ellas las personas encarceladas, Lía Villares, solamente por tener comentarios a favor de lo que se llama el sexto, que es Danilo Maldonado, un preso político en Cuba, solamente por expresar y ser artistas, puntos de vista contrario a la dictadura castrista. Así que mientras que eso siga adelante, que no exista libertad de prensa, que no, libertad de expresión, francamente de religión en Cuba, mientras que esas condiciones no cambien en Cuba, pues por supuesto que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de seguir presionando el régimen castrista, que la única cosa que entienden ellos es la presión, porque el gobierno de Raúl Castro y de Fidel Castro, que es una dictadura, no puede ni va a cambiar a no ser que tengan la necesidad de hacer cambios a través de una presión económica.
Claro, de todas maneras, esto es la realidad, la parte moral, pero vamos a la parte práctica, Adolfo. Parece que la correlación de fuerzas, si no es en este Congreso, pero parece que la correlación de fuerzas pudiera cambiar, y sobre todo por la cantidad de republicanos que están de acuerdo con levantarle el embargo a Cuba, o al menos la prohibición de viajes, de turismo, la prohibición del turismo libre a Cuba. ¿Considera usted que quizás, repito, en este Congreso no, pero este Congreso termina ya en menos de 2 años, que en el próximo Congreso esta correlación de fuerzas pudiera cambiar? Le pido, o sea, desde su punto de vista, más allá de lo que piense usted, como ve a la vista.
Yeah, bueno, francamente yo no veo que esto va a suceder, un cambio va a suceder por esta razón. Primera cosa, el presidente de la Cámara, al corto y largo plazo. A corto plazo, durante los este año 2015, lo que queda del Congreso de este año, y en el 2016, por supuesto que existen mayorías republicanas en la Cámara y en el Senado. El presidente de la Cámara ha dicho que está opuesto a un cambio, a levantar el embargo, y él decide lo que se va a discutir en el Pleno. Así que mientras que el presidente de la Cámara esté opuesto, eso va a ser muy difícil, pese a que tengan algún apoyo republicano. Y hay también demócratas que están en contra de levantar el embargo. Entre ellas, una persona muy importante, Debbie Wasserman, que es la directora del Partido Demócrata y una congresista de la Florida que entiende la realidad cubana. Así que mientras que exista esa postura por parte del liderazgo republicano, tanto en la Cámara como en el Senado, donde el senador McConnell, que es también el líder republicano en el Senado, estén opuestos, en términos de los procedimientos necesarios para mover y considerar y debatir el embargo, va a ser imposible. Después de 2015, el 16 mejor dicho, en el 2016 vamos a tener, por supuesto, nuevas elecciones y vamos a elegir 33 nuevos senadores y toda la Cámara, y puede cambiar el panorama político. Pero entonces también vamos a tener unas elecciones presidenciales. Ya se han declarado totalmente opuestos a levantar el embargo el gobernador Jeb Bush y senador Marco Rubio, entre otros republicanos. Así que si es elegido un republicano presidente de los Estados Unidos, y creo que ellos son candidatos que todo el mundo piensa que tienen una gran posibilidad de ser por lo menos postulados por el Partido Republicano, yo veo muy difícil un cambio. Y mientras que la Cámara, que todo el mundo piensa que va a seguir en manos republicanas, siga siendo una entidad controlada por nuestro partido con el actual presidente de la Cámara, yo no veo, en términos de los procedimientos, la posibilidad de aún considerar un levantamiento del embargo.
Pero, sin duda, Adolfo, por ejemplo, si nos remitimos a los últimos números que tanto usted como nosotros acá vemos a través de las encuestas, y Estados Unidos es un país de encuestas, ¿verdad? Los políticos, bueno, eso es lo que piensan, pero no reflejan el sentir de sus electores.
Sí.
Y casi todos, o todos, deben responder al sentimiento de cada distrito. Por ejemplo, la encuesta que recoge el New York Times, la de Pew Research, dice que el 72% de los norteamericanos apoya poner fin al embargo, y que un 55% de conservadores republicanos también lo apoyan. Entonces, ahí hay un poco de incongruencia. Si nos remitimos a los cubanoamericanos en el sur de la Florida, la última encuesta de la Universidad Internacional, que la tengo aquí, dice que 7 de cada 10 cubanos están a favor de restablecer relaciones y que se levante el embargo. Entonces, por un lado a la política y por otro a la realidad, es la pregunta.
Bueno, tiene que ver con por la manera que te hacen estos sondeos y las preguntas. Sí, por supuesto, cuando uno hace una pregunta así, sin contexto, salen estos resultados. También cuando se hacen preguntas con relación a la represión castrista, si se debe de tomar medidas para controlar eso, si Estados Unidos debe de exigir que las propiedades expropiadas por el régimen castrista, que exista una compensación, si se hacen otro tipo, si se deben poner en libertad a por esos políticos antes de establecer relaciones diplomáticas, francamente, y el embargo, entonces resultados son diferentes. Así que depende de la manera que se hace el sondeo. Este es el New York Times, que es uno de los periódicos más liberales en Estados Unidos, que siempre ha querido esta relación con Cuba desde hace décadas atrás. Así que depende de la manera que se presente el sondeo. Y si se hacen otro tipo de preguntas, uno tiene otro resultado. Y encima de todo eso, la realidad de nuestro país es la siguiente. La mayoría de los norteamericanos no están muy enfocados en la cuestión de Cuba. No estamos hablando de Irak o de las cosas en Afganistán o la economía norteamericana. Así que no entienden la realidad cubana, no están enfocados, claro, y no están muy preocupados. Las personas que sí están enteradas, que sí conocen la realidad nuestra, que sí forman parte de nuestra comunidad en gran parte en la Florida y en otros sitios, tienen otro punto de vista. Y muchas veces me han dicho a mí, bueno, los cubanos están cambiando, una nueva generación. De nuevo, yo leí esta mañana un New York Times editorial del año 75 que decía la misma cosa. Y la realidad es que siguen siendo elegidos al Congreso de Estados Unidos representantes cubanoamericanos que tienen el punto de vista mío, que rechazan eso y ganan por unos márgenes aplastantes. Así que yo creo que nuestra comunidad tiene un otro punto de vista y nuestra comunidad es la que está más enfocada en Cuba, más enterada de Cuba que la población en general.
Sin duda, yo creo que hay que destacar algo, que el Congreso, Adolfo, usted lo sabe bien y para nuestros oyentes, no está, el Congreso, es en manos de él está el embargo, sin duda, y está codificado, ¿verdad?
Claro,
es
correcto.
La única forma.
Y firmado por el presidente Clinton.
Claro, sí, que sí. Aunque el presidente puede reducir ciertas restricciones,
no
a
puede
través
levantarlo.
De, claro, de facultades ejecutivas.
Bueno, correcto. De hecho, el presidente creo que ha tocado, si no es todos los puntos que puede hacer de manera ejecutiva, se está acercando prácticamente a todos.
Claro.
Así que yo creo que ya lo que queda del embargo es la ley y algunas restricciones, me imagino, que las fundamentales son, uno, el turismo libre, y dos, ciertos créditos que el gobierno cubano pueda tener.
Sí, pero una cosa, quisiera hacer un pequeño comentario sobre el New York Times. Y rápidamente, es la siguiente. Citan a la candidata a la presidencia, Hillary Clinton, ¿no?, la secretaria de Estado, donde dice que quieren que levantar el embargo para que los cubanos puedan comprar nuestros libros, puedan tener acceso al Internet y aprender de nuestro pueblo. Son las palabras que he utilizado. Primera cosa, el embargo no prohíbe la exportación de libros. El libro se puede enviar a Cuba cuando uno quiera.
Claro.
El problema es el embargo dentro de Cuba, donde las personas que leen estos libros entonces terminan por ser encarceladas. Así que el embargo es un embargo del pueblo, del gobierno cubano contra su propio pueblo. El Internet es una cosa controlada en Cuba. Solamente la élite comunista tiene acceso al Internet. Así que eso me muestra a mí una falta de conocimiento de la realidad cubana por Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado. Así que nuestro pueblo, si Hillary Clinton está equivocada, y si el New York Times no entiende el embargo, el resto del pueblo no ha entendido a fondo lo que está sucediendo en Cuba y por qué el embargo es necesario, una herramienta imprescindible para apoyar a la disidencia en nuestro país.
Pues Adolfo Franco, muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos.
Gracias. Muchísimas gracias.
¿Cómo no?
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, la tortura y asesinato del fotorreportero mexicano Rubén Espinosa, que trabajaba para la revista Proceso y otros medios allá mexicanos, ha conmocionado al país. En la violencia pues sigue imponiéndose y hemos invitado a una persona acá al programa para hablar un poco de esta situación que se repite lamentablemente en México.
Sí, señor, y desafortunadamente vuelve entonces todos sobre todo las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el mundo, pues hacerse eco de esta situación. Y me refiero exactamente a la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ya tenemos con nosotros a su presidente, Gustavo Moment. Ya, gracias por estar con nosotros, Gustavo. Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, estimados colegas.
¿Cómo no?
¿Qué tal? La primera reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, me imagino que es nuevamente de condena, ¿no?, ante estos hechos. Pero como decía, utilizo la misma palabra, se repite lamentablemente. ¿Y por cuántos periodistas, colegas ya asesinados vamos?
Sí, efectivamente, desde luego la condena y nuestra solidaridad con la familia por esta infausta noticia de la muerte. Ya van tres periodistas que se suman, los tres periodistas de este año y decenas que han muerto en los últimos años con total impunidad en México, ¿no? Esto tiene un agravante, y es que el colega Rubén Espinosa había acudido a la capital en busca de protección, pues estaba siendo amenazado por sus constantes denuncias contra el asesinato de colegas en esa zona por parte del crimen organizado. Y eso evidencia pues una clara indefensión de la ciudadanía frente a estos a estas bandas organizadas.
Ahora, la pregunta que siempre uno se hace, sin dudas, no estamos hablando de acciones gubernamentales contra la libertad de prensa. Estamos hablando de grupos de narcotráfico, pandillas, grupos matones. Es decir, estamos hablando de esa degeneración de la sociedad en contra de la libertad de prensa. Y mi pregunta, Gustavo, ¿cómo se puede luchar contra eso? Que es tan difícil, porque...
Bueno, mire... Sí, claro, no hay elementos para decir, para afirmar en absoluto que esto, en estos esté involucrado una acción gubernamental, pero sí es claro que hay una inacción gubernamental, porque no puede ser, digamos, que la sociedad esté indefensa. Es decir, me refiero a su conjunto, los periodistas son una parte esencial de ellos porque son unos ejes de comunicación que articulan un poco una sociedad. Pero, pueden recoger a un periodista, a cuatro activistas, llevarlos a una habitación y asesinarlos impunemente. Eso habla de que algo está fallando en esa sociedad, ¿no? Y yo creo que el Estado es responsable, en cierta manera, por la inacción de lo que está ocurriendo.
Claro, él residía en Veracruz, se había trasladado a la capital porque me sentía, ¿no?, que su vida corría peligro, que lo habían amenazado, pues armados hasta el momento, lo que está denunciando la familia. Y como fotoperiodista freelance, estaba especializado en la cobertura de movimientos sociales, pero también en las protestas estudiantiles, y conocemos todo lo que ha sucedido con estudiantes universitarios últimamente en México, ¿verdad, Gustavo?
Que crímenes que no terminan de esclarecerse y que se van sumando, y que finalmente quienes están indagando e informando a la ciudadanía alrededor de estas cosas terminan también siendo víctimas, ¿no? Este periodista había claramente denunciado que estaba siendo amenazado y se ha movilizado desde su zona a la capital precisamente por eso.
Un hombre que apenas usaba el teléfono celular, que venía cambiándose de casa, de residencia, precisamente que dormía aquí en otro lugar para tratar de escapar a la violencia. De acuerdo a las investigaciones que hacen los colegas de la CIP allá en México, a organización que usted en este momento preside, ¿qué puede adelantarnos acá en el programa? Me imagino que la situación cada vez es peor, ¿no?
Bueno, estamos obviamente informándonos lo más posible sobre el tema, ¿no? Pero lo que le puedo adelantar es que el 90% de los casos, ¿no?, de asesinatos en México permanecen impunes, es decir, no existe ninguna sanción, lo que además alienta, ¿no?, es un nefasto precedente, porque es posible asesinar a una persona sin que pase nada, ¿no? Eso no, en una sociedad normal no, esas cosas no ocurren.
Ahora, hay algo que llama la atención, y esto produjo una indignación en México. No sé si usted conoció el detalle, Gustavo, que una de las primeras reacciones de la fiscalía, y esto yo creo que indignó a la opinión pública en México, es que dijo que no descartaba el móvil del robo. Yo creo que esto es tratar de apagar un poco el incendio, ¿no? Me parece. Que digan
a mí
me parece
muy irresponsable.
Irresponsable es la palabra.
Una afirmación de ese tipo, lanzar una hipótesis de ese tipo, con la poca información que se conoce y con los antecedentes, además. Por eso no se trata de una persona que está por la calle y que no, ese es un caso clarísimo, ¿no es cierto? Han sido torturados y han sido asesinados, han sido, digamos, sustraídos de sus lugares. Ellos estaban de cierta manera no visibles, ¿no? No es una cosa, esa afirmación es una absoluta irresponsabilidad para tratar de distraer un poco, pienso yo, a los responsables directos, ¿no?
Claro, lo que sucede es que las autoridades mexicanas ya reiterativamente, cuando suceden casos así como estos relacionados con la prensa, pues suelen descartar desde el principio que estén relacionados con el ejercicio de la profesión. Y la pregunta que le iba a hacer, México definitivamente sigue ocupando el primer lugar, ¿no? El país más peligroso de América Latina para el trabajo informativo para los periodistas en este momento, de acuerdo a los reportes de la CIP.
Sí, desgraciadamente hay países como Honduras o hay países como Venezuela en que también es altamente peligroso y donde el ejercicio del periodismo representa un alto riesgo, pero México de alguna manera va camino, ¿no?, a ser uno de los países más peligrosos de América Latina.
Y esto trae también un proceso muy peligroso desde el punto de vista de la prensa, que es la autocensura. Y la autocensura por un problema elemental de proteger la vida. Y eso también, me imagino, Gustavo, que es sumamente preocupante, ¿no?, que se termine este periodismo investigativo, no solamente por falta de recursos, sino por falta de seguridad en la persona.
Yo creo que los periodistas en estas zonas de alto riesgo, tienen que tener un coraje y una valentía mayor probablemente que los que ejercemos periodismo en unas zonas más tranquilas. Pero yo creo que la responsabilidad de nosotros como medio, ¿no es cierto?, no es solo solidarizarnos con la familia, no es solo reclamar que este crimen no quede impune, sino preocuparnos de que las denuncias que ellos estaban haciendo, y concretamente el periodista Rodríguez Espinosa, salgan a la luz y que se multipliquen por 100. Es decir, si lo que buscaban es silenciar, que sepan que asesinando a un periodista no van a lograrlo, que lo que van a lograr es que esa denuncia se multiplique, de manera que lo que vamos a alentar y vamos a de alguna manera a solicitar es que un poco interesarnos en esas denuncias y ver cómo nosotros podemos hacer que la opinión pública las conozca con mayor detalle, ¿no?
Muy bien, bueno, pues Gustavo Mome, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este segmento del programa. Ojalá que la próxima vez tengamos que invitarle para hablar de cosas mejores, de proyectos, y no precisamente para hacer denuncias y preocupaciones porque otro periodista haya muerto. Muchísimas gracias por estar con
Esperemos
nosotros.
Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Cómo bien. No, Gustavo Mome, presidente de la CIP.
Como les había adelantado a inicio de programa, señoras y señores, el libro del siglo X y otros 3.200 manuscritos hebreos que posee la Biblioteca Británica serán digitalizados y puestos a disposición del público. Así se está informando desde Israel. Se trata de la Biblia hebrea más antigua que será digitalizada y estará disponible próximamente en Internet. El jefe de colecciones de la biblioteca dijo que la Biblia es parte de un proyecto para digitalizar estos manuscritos hebreos que posee la Biblioteca Británica. Las dos instituciones acordaron que la Biblioteca Nacional Israelí pues llevara toda esta colección hebrea a digital y próximamente, como el público puede acceder a Internet, pues se tenga acceso a la misma. La mayoría data de la Edad Media y el Renacimiento. Así que esperando que se publiquen para comenzar a navegar ahí y a leer una colección hebrea que procede, por ejemplo, de Alemania, Rusia y de otros países.
Lo que puede el mundo digital, ¿eh? Sí, increíble.
Señor, al alcance de todos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony y Simón. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.